para conocernos mejor, para charlar de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de los temas que a vos te interesan o te preocupan. La palabra de un profesional de la salud. La palabra autorizada del licenciado Jorge Gabriel González. Martes y jueves, a las 21 horas, la cita es en 95.9. Capicúa FM.
Buenas noches, bienvenidos a la radio. Quien te habla, Jorge Gabriel, psicólogo, te dice bienvenido, estamos en Creciendo Juntos todos los martes y todos los jueves a las 21 horas. ¿Se acuerdan que el martes pasado estuvimos hablando de las vacaciones de los chicos, de ese tiempo así como de descanso que los adultos muchas veces también necesitamos? Bueno, yo la verdad que hoy me planté bandera ahí cerca del mediodía y suspendí algunas consultas, algunas clases, porque realmente me contacté con la necesidad de que estaba necesitando descansar unas horas, ¿eh? Y estamos de nuevo con una energía totalmente renovada. Muchas gracias a los vecinos que han pasado por casa a saludar y que están confirmando para este sábado a las 10 de la mañana, ya con el jogging y los championcitos prontos para salir a caminar. Incluso la señora Nilsa va a traer algunas vecinas que son amigas de ella y que, bueno, que le han preguntado si se cansa, si no se cansa, si le hace bien. Yo le digo a estas vecinas que, bueno, que se arrimen, que vamos a armar toda una bandita de gente ahí para salir a caminar. Incluso se apareció un señor hoy que le han recomendado caminar todos los días porque tiene alguna nana en el corazón. Y bueno, quedó muy interesado y también nos vamos a ver con este señor este sábado a las 10 de la mañana. Así que todos quienes quieran compartir una caminata familiar así entre todos, vamos a ir dirigiéndonos hacia la playa, vamos a bajar las escaleritas y bueno, vamos a caminar un poquito, vamos a hacer una hora, un circuito ahí de ida y vuelta y después volvemos al mismo lugar de donde salimos. Allí en el consultorio, en parada 3, a media cuadra detrás de la comisión vecinal. Así que todos los vecinos que se quieran sumar, bienvenidos. Bueno, ¿saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la familia, de esa institución social que nos acompaña desde hace mucho tiempo y que a lo largo del tiempo, históricamente, se ha ido modificando. Se ha ido modificando la cantidad de integrantes, el tamaño de las casas, las formas de vida. Las familias de las cuales formaban parte nuestros abuelos, sin duda eran familias muy diferentes a las familias que formaron nuestros padres, por ejemplo. Y son muy diferentes a las familias en las cuales vivimos nosotros actualmente. Es impresionante, ¿no? Yo estoy pensando, tratando de hacer como una contextualización desde el 1900 para acá, ¿está? De un siglo atrás hacia acá. Y ha cambiado muchísimo la cosa. Hace 100 años, en la época de nuestros abuelos, las familias, los abuelos y las abuelas se conocían desde muy jovencitos. Desde muy jovencitos, casi niños, se conocían, formaban una pareja y al poco tiempo se casaban. Y tenían 8, 10, 12, 14 hijos. Porque si tenías 3 o 4 hijos, ya te miraban medio como raro, ¿viste? Medio como que no estabas cumpliendo con la tarea patria así de poblar la campaña. Bueno, y nuestros abuelos vivían juntos toda su vida, ¿está? Acompañados por hermanos, por sobrinos, por cuñados. Las casas eran enormes. Cuando llegaban los cumpleaños y las fiestas a fin de año, bueno, las mesas medían muchos metros de largo. Yo recuerdo cuando pequeño que iban a buscar los tablones de encofrado que miden 3 metros 30, 3 metros 40, y con esos tablones los organizaban y hacían varias mesas, porque se recibían a muchos vecinos. Se necesitaban muchas mesas, muchas sillas, muchos platos y un parrillero muy grande. ¿Sabés una cosa que me acuerdo de pequeño? Una película que se llama Lo que el viento se llevó. Capaz que algunos veteranos la recuerdan. La hermana de la muchachita de la película, la hermana de Scarlett O'Hara, se casa al comienzo de la película. Y es una banda impresionante de gente que viene de visita y viene a celebrar esa boda. Y en un momento, Scarlett, que es una chica muy jovencita, va a dormir la siesta con otras chicas invitadas de su edad. Bueno, el lugar, el dormitorio donde estas chicas pasaban la tarde, tenía 30 o 40 camas, ¿tá? Porque las casas eran enormes. Bueno, eso fue hace 100 años atrás. Este modelo de familia es lo que conocemos como la familia extensa, ¿está? Esa familia que tiene siempre un montón de cuartos y que siempre tenés lugar donde ir a quedarte, ¿está? Esto hace 100 años atrás. Resulta que esta familia extensa, a lo largo del tiempo, va sufriendo una transformación. ¿Sabés qué? Lamentablemente en el siglo pasado tuvimos que pasar por dos espantosas guerras mundiales. Murieron cientos de millones de personas, ¿está? Nos hicimos pelota en dos guerras mundiales y la población mundial quedó diezmada. La poca gente que sobrevivió del frente de guerra, cuando volvió a finales de los años 40, comienzo de los años 50, se dedicaron a tener hijos, ¿está? Porque el instinto de vida, la necesidad de supervivencia, era muy fuerte. Se habían vivido cosas muy atroces en los frentes de batalla. Bueno, los pocos soldados que regresaron se dedicaron a tener hijitos. Estamos en los años 50. Esto se conoció como el baby boom. Hubo una explosión de nacimientos. Mirá qué curioso. Las personas que nacieron en los años 50, allá por los años 60, por el 68, eran jovencitos de 17, 18 años. Fueron los que inventaron el movimiento hippie. Los movimientos profundamente pacifistas. Los movimientos que comenzaron a reivindicar y a defender los derechos de las mujeres. En los años 60 se inventó la pastilla anticonceptiva. Algo revolucionario para la sexualidad de la mujer. Porque por primera vez se podía diferenciar claramente la función reproductiva de la sexualidad, de la función simplemente placentera. Bueno, las familias se fueron modificando y se fueron reduciendo en número. Cada vez éramos más poquitos, las casas eran más pequeñas, la cantidad de hijos también se reducía y llegamos a modelos familiares más conocidos. ¿Te acordás de los Picapiedra? Bueno, era Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y dos vecinos, Pablo Mármol y Betty. Y cada uno de ellos tenía un solo hijito. Los Picapiedra tenían a Pebbles y Pablo Mármol y Betty tenían a Bam Bam. Que todo daba a suponerse de que cuando fueran más grandecitos, bueno, iban a formar una parejita. Y bueno, y además los Picapiedra tenían a Dino, que era su mascota. Ese es como un modelo muy fuertemente instalado, ¿eh? Es la familia nuclear, papá, mamá, los nenes y el perro, ¿está? Es un modelo que se instala en los años 60. Los supersónicos, que eran otros personajes que andaban ahí en la vuelta, también era el señor Jetson, la señora, una hija adolescente, un hermanito más pequeño, y Robotina, que era la ama doméstica, que era como un robotito. Bueno, más modernamente tenemos a los Simpsons, que tienen cosas muy similares a los Picapiedra, pero que en realidad a los Simpson les va un poquito mejor, porque los Simpson, Homero Simpson y Marge Simpson, cada uno de ellos tiene su propio auto, ¿está? Los Picapiedra tenían un auto solo, que era el tronco móvil. Bueno, resulta que ahora los Simpson, como son chicos muy ocupados y viven en el primer mundo, cada uno de ellos tiene su propio auto. Y además, este modelo familiar del casalcito de hijos, bueno, da paso a una cantidad de hijos más extensa, ¿está? Porque los Simpson tienen a Bart, a Lisa y a la bebé, que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, todos estos personajes de alguna manera están dando cuenta que ha habido toda una transformación social e histórica de las familias en las cuales vivimos. Yo cuando era pequeño, empecé a descubrir algunos chicos cuyos papás se habían separado. Era como unos bichos raros, ¿sabes? Era como algo así, muy raro. Eran los hijos de padres divorciados. Era una cosa muy rara. Todos los mirábamos feo porque no entendíamos muy bien cómo era eso de que papá vivía en una casa y mamá con los chicos vivía en otra. Bueno, en un lazo muy pequeño de tiempo, en 5 o 10 años, la enorme mayoría de los compañeritos eran hijos de papás y mamás divorciados. ¿Está? Este es un fenómeno bastante nuevo también, que tiene una explosión en los años 80. Pero bueno, los papás y las mamás que se divorciaban en esa época continuaban solos sus vidas. De repente seguían solos 10, 15, 20 años. Ahora, los papás y las mamás que se divorcian, ahora, en el tercer milenio, después de un tiempo de estar solos y de integrar la separación, bueno, conocen a otro señor, conocen a otra señora, vuelven a conformar una nueva relación de pareja, y en el seno de esta nueva relación de pareja se cuaja una nueva relación, un nuevo sistema familiar, donde muchas veces aparecen hijos que son de matrimonios anteriores, hijos de él, hijos de ella, y producto de la nueva pareja, bueno, también vienen hijos de la nueva pareja. Es lo que conocemos como las familias ensambladas. Fíjate qué cambio, ¿no? En 100 años pasamos de las familias extensas, donde los abuelos vivían juntos toda la vida, tenían una enorme cantidad de hijos, a esta familia más nuclear, más tradicional, de los años 50, ¿no? Mamá, papá, el nene, la nena, el perro y la casita en el balneario. Bueno, eso ya fue. Te estoy hablando hace 50 años atrás. Después llegamos a las familias donde papá y mamá se divorcian y ahora tenemos un nuevo sistema familiar que es el más popular sociológicamente. La gran mayoría de las organizaciones familiares actualmente son familias ensambladas. Vamos a hablar de todo esto. Decime una cosa, vos, ¿cómo es la organización de tu familia? ¿Es una familia tradicional, onda años 50? ¿Es una familia más moderna? ¿Ya has estado casado anteriormente? ¿Tenés hijos de un matrimonio anterior? Llamanos y contanos. Además, llamanos y decinos, pedinos, sobre qué temas querés que hablemos en futuros programas. La planificación de los temas que vamos a desarrollar en los próximos programas va a estar de acuerdo a lo que vos pidas, a lo que vos solicites por el teléfono en estos minutos. No te vayas, ya volvemos.
Para comunicarte con la radio, llámanos al 347-7330.
I said shake, baby shake. I said shake it, baby shake it. I said shake, baby shake. Come on over. Thank you. baby. Yeah. You can shake it one time for me.
Hit a hit a has to come over, baby. Oh, Lord, she is going.
Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby, shake it, baby, shake it. Come on up. Oh, lot of shaking going on.
Para comunicarte con la radio, llámanos al 347-7330.
Bueno, volvimos. Impresionante. Jerry Lee Lewis, ¿eh? Algunos dicen que es el verdadero rey del rock and roll. Por lo menos lo fue por algunos meses cuando Elvis Presley tuvo que hacer el servicio militar. ¿Sabés qué? Fue muy cuestionado Jerry Lee Lewis porque se enamoró de una sobrina de él que tenía 13 años y se casó con ella. Se armó un revuelo bárbaro en los años 50 por este tema. Además que el tema que estaba cantando anteriormente, que estábamos escuchando, decía básicamente, shaking going on, sacúdelo, sacude, sacude, sacude. Y bueno, realmente era una cosa escandalosa en los años 50. Bueno, estábamos hablando de las familias. Las familias de nuestros abuelos, las familias de los años 50 y las familias actuales. ¿Sabés qué? Hay algunas relaciones, hay algunos tipos de vínculos en las nuevas conformaciones familiares de estos últimos tiempos para los cuales todavía no le hemos encontrado nombres realmente que sirvan, que podamos mencionar determinadas relaciones. Es decir, el señor que se casó con mi mamá y que no es mi papá, ¿cómo lo llamo? ¿Lo llamo mi padrastro? Es una palabra media como, viste, que tiene una carga así, media como pesada, ¿no? A mí me hace acordar a la madrastra de Blanca Nieves y los siete enanitos, ¿no? A la bruja mala, ¿no? Siempre el lugar del padrastro y de la madrastra era como una especie de madre o padre sustituto malo, ¿no? Que hacía como sufrir a los chicos. Esto está muy alejado de la realidad actual. Muchas veces las parejas se separan porque uno de los integrantes, muchas veces es el varón, es el papá, no termina de cumplir con su rol y con su responsabilidad de crianza como padre biológico de sus hijos. Y la mujer queda sola, queda prácticamente abandonada. Hay muchos papás que ni siquiera se hacen cargo de ayudar a la mamá con la pensión, con ayudar económicamente de alguna manera, ¿no? Para que los chicos estudien, para que los chicos se alimenten. La mujer queda sola. Y bueno, en el contexto de todo esto, en algún momento conoce a otro señor con el cual establece de repente una relación afectiva más nutritiva, más estable. La idea es que la próxima relación de pareja que vivamos, bueno, sea más estable, sea más nutritiva, sea más beneficiosa para todos. Esa es la larga escalera, la larga escalinata que recorremos en el camino de crecimiento personal. La idea siempre es que el próximo trabajo, la próxima relación de amistad, la próxima tarea que yo realice, la próxima pareja, bueno, sea mejor, sea más nutritiva, me haga más bien a mí y yo le haga más bien a los demás. En el contexto de todo esto hay familias muy poco tradicionales actualmente, ¿está? ¿Sabés qué? Hay muchos chicos cuyos papás o mamás no están en el país porque se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a Estados Unidos, se tuvieron que ir a España, se tuvieron que ir a países rarísimos a veces. Y a veces se fueron así, medio como ilegales, ¿viste? Y no pudieron llevarse a sus hijos. Y quedó la mitad de una familia en el Uruguay y el otro pedazo de la familia quedó en otros países. Y está bravo, ¿viste? Cuando te comunicas con tus hijos solamente a través de el MSN Messenger, está complicadísimo, ¿eh? Está bueno ver a tu hijo, está bueno escucharlo, pero hay cosas que no podés hacer. No lo podés abrazar, no podés compartir así como las cosas cotidianas, ¿no? Estas son una de las cosas que también están sufriendo las familias uruguayas. Yo me quedo pensando mucho en los sucesos de pública notoriedad que han ocurrido en estos últimos días, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿no? Parece que el nivel de tolerancia a la frustración en este momento está siendo muy poquito, ¿no? Y hace 150 años que se está produciendo esta situación así desesperada como sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? No es producto del gobierno actual. Me quedo pensando en todo esto, ¿no? Y cómo de alguna manera todo esto también ha ido socavando el soporte familiar, ¿sí? Hay muchas organizaciones, clubes deportivos, organizaciones barriales, que cada vez se hace más necesaria su presencia para poder acompañar, para poder sostener, para poder apoyar a los padres en esta tarea difícil de criar a los hijos, ¿tá? No es casualidad toda la germinación así de SOCAF y de CAIF que hay en todo el país, ¿tá? Es un apoyo directo a la familia, ¿tá? Y a la infancia, a los primeros años de vida, ¿tá? Es importantísimo esto. A mí me gustaría que en la zona hubieran más CAIF de los que hay. Desde que termina el puente de Río Santa Lucía hasta pasando Colonia Wilson, estamos hablando de una franja de unos 14, 16 kilómetros, ¿está? Estamos hablando como de más de 35.000 personas, según estiman algunas cifras. Bueno, hay dos CAIF, hay uno en el Delta, Delta del Tigre, y hay uno en el kilómetro 29. A mí me parece que tendría que haber más como media docena, 8 o 10, ¿está? El mismo tema con las escuelas, ¿está? Hay 10 escuelas, pero las escuelas están superpobladas. Hay grupos de chicos arriba de 57 chicos. Una maestra que está con un grupo de 57 chicos se le complica muchísimo la tarea docente, ¿está? Entonces el problema no es que falten bancos. Faltan más escuelas. No faltan bancos, faltan más escuelas. Bueno, en el marco de todo esto, bueno, las personas seguimos teniendo la porfiada costumbre de organizarnos en sistemas familiares, ¿está? Vamos a hablar un poco de esto de las familias. ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia para vos? Contanos, ¿cómo es tu familia? Hay algunas personas que me dicen, sí, yo lo quiero al negro Pablo, pero el negro Pablo no es mi hermano de sangre, pero ¿sabes qué? Lo criaron junto conmigo, entonces para mí como si fuera mi hermano. Está bueno eso. O sea, a veces tenemos determinados sentimientos de familiaridad, de sentirnos muy cercanos a alguna persona, y de repente no tenemos un lazo de sangre. Y de repente por ahí hay algún primo lejano o algún tío con el cual realmente sí tenemos un vínculo de sangre, pero lo sentimos muy lejos afectivamente, muy lejos de nuestra vida cotidiana. Entonces, el concepto de familia, ¿viste? Es un concepto que también está en permanente construcción. La idea de una familia es que es una agrupación humana natural que tiene algunas tareas en las cuales se centra. El sentido de una familia, fundamentalmente, es brindarnos a todos seguridad afectiva, ¿está? Es poder tener un lugar a donde recurrir, un sentimiento así como de guarida, ¿está? De morada, un lugar donde cuando nos sentimos inseguros, bueno, poder refugiarnos, ¿está? Es muy fuerte esto. Hoy estuvimos hablando con un amigo acerca de los ataques de pánico. Hay mucha gente que en la zona sufre de ataques de pánico. Vamos a hablar de esto en algunos próximos programas. Y bueno, y cuando la gente le viene así como la chiripiorca de los ataques de pánico, ¿sabes a dónde se quieren dirigir? A su casa. Y quieren estar con su familia. Porque ahí está el verdadero sentimiento de seguridad. Claro, eso siempre y cuando tu familia sea nutritiva, ¿está? Y te brinde esa seguridad. ¿Sabes para qué otra cosa es importante la familia? Para de alguna manera poder regular cómo damos y cómo recibimos el afecto y de alguna manera cómo circula la sexualidad. en todo sistema familiar hay una habilitación al ejercicio de la sexualidad de la pareja adulta, que es mamá y papá. ¿Está? Es como que de alguna manera algunos colegas dicen que la gente se casa para eso, para poder hacerlo con permiso. ¿Está? Algo de eso hay. Tiene como una habilitación simbólica. Pero ¿sabes qué? Los hijos y las hijas también aprenden una noción de sexualidad. De sexualidad que tiene que ver con el contacto afectivo, con las demostraciones de afecto, con si en nuestra familia nos saludamos con un beso y le decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? A la persona que llega a la casa. ¿Está? Esas cosas las vamos aprendiendo y las vamos mamando desde muy pequeñitos. Y desde muy pequeñitos, en el seno familiar, vamos aprendiendo determinados modelos de ser hombre y de ser mujer. Yo siempre le cuento a los chicos que vienen al centro educativo, que hacen actividades de cocina con mi esposa, han cocinado cosas increíbles. Hongos al escabeche, bombas rellenas con crema pastelera, han hecho tartas de zanahorias, bueno, un montón de cosas. Y yo siempre le comento a los chicos que yo aprendí a cocinar pasado los 30 años. Es decir, hasta pasado los 30 años no había tenido la necesidad de aprender a cocinar. Porque bueno, porque siempre estaba mamá que me hacía la comida. Bueno, llegó un momento que me di cuenta que era un inútil. Entonces ahí dije, bueno, voy a aprender a ver cómo es que se hace para cocinar un pan. Porque no tenía ni idea. Siempre con el procedimiento, ¿no? La receta, los ingredientes, todo ese rollo. Después seguí aprendiendo cómo se hace una pizza. Y después cómo se hace un guiso. Porque ¿sabes qué? Yo fui educado hace unos 40 años atrás en una sociedad en la cual había determinadas tareas que tenían que ver con salir afuera a trabajar, a conseguir los medios para que la familia pudiera salir adelante, que bueno, que esa era una tarea del hombre. Y bueno, y la mujer se quedaba en la casa, criando a los hijos, cocinando, lavando y todas esas cosas. Bueno, esas cosas las aprendemos en los modelos familiares. Entonces, a mí me parece buenísimo que los chicos ahora, por ejemplo, desde muy pequeños, puedan intercambiar roles y puedan aprender, por ejemplo, a cocinar. ¿Está? Puedan aprender, por ejemplo, a compartir, que todos juntos podemos poner la mesa y cuando terminamos de almorzar o de cenar, bueno, todos juntos, de una forma cooperativa, podemos ordenar toda la loza y limpiar lo que haya para limpiar. ¿Está? Es importantísimo todo esto. Todo esto lo aprendemos en el seno familiar. ¿Está? De alguna manera, cotidianamente, de forma silenciosa y permanente, nuestra familia nos está suministrando determinados modelos de ser hombre y de ser mujer. ¿Sabes cuándo se pone en juego todo esto? En nuestra adolescencia. Cuando comenzamos a hacer nuestras primeras elecciones de pareja. ¿Está? Yo le digo siempre a las vecinas que asisten al consultorio, ¿no? Que muchas veces consultan por temas que tienen que ver con cosas del corazón. Un hombre que se lleva mal con su mamá difícilmente se pueda llevar bien con alguna mujer. Repito, un hombre que se lleva mal con su mamá difícilmente se pueda llevar bien con alguna mujer. Y ahora hago el pensamiento inverso. Una mujer que se lleva muy mal con su papá difícilmente se pueda llevar bien con algún hombre. Atente a eso. O sea, cuando elegimos a una mujer o elegimos a un hombre, está bien bueno como conocerle el currículum, ¿viste? Saber más o menos, bueno, cómo se lleva con mamá, cómo se lleva con papá, cómo se lleva con los hermanos, ¿viste? Porque bueno, cuando elegimos a una pareja y la elegimos por un tiempo importante de nuestra vida, por años, la pareja no viene sola, la pareja viene acompañada con el resto de la familia, ¿está? Y bueno, y todo eso realmente hay que tenerlo así como bien presente. Estamos hablando de la familia. Si querés hacer alguna consulta, si querés opinar, llamanos. La línea de la radio está abierta. Estamos a comunicación abierta. Estamos en el programa Creciendo Juntos. No te vayas, ya volvemos.